Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aliyas 60 y 61 de la sura de Anfal del Sagrado Corán, recitadas por el señor Rahnema.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa a'iddu lahum mastata'tum min ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Preparad contra ellos toda la fuerza, toda la caballería que podáis para amedrentar al enemigo de Alá y vuestro y a otros fuera de ellos, que no conocéis pero que Alá conoce. Cualquier cosa que gastéis por la causa de Alá os será devuelta sin que seáis tratados injustamente. Si, al contrario, se inclinan hacia la paz, inclínate tú también hacia ella y confía en Alá. Él es quien todo lo oye, quien todo lo sabe. Es verdad la palabra de Dios, el Elevado, el Supremo.
Thank you. aquí la cuna de civilización, cultura, el país de las mil y una noches, Irán. La voz exterior de la República Islámica de Irán en español presenta. Saludos y las buenas jornadas a ustedes, Radio Escuchas de la Voz en Español de la República Islámica de Irán, que en esta hora nos sintonizan. Les damos la cordial bienvenida a este espacio. Soy Fahime Shoja y les doy la bienvenida a escuchar nuestra programación que incluye algunos espacios muy interesantes preparados para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes. El día de hoy estamos con ustedes con otro programa más de la serie de artículos titulados Camino hacia la luz, donde comentaremos las aleyas del Sagrado Corán. Mi compañera
Nancy Lo
y quienes habla Julia Palomino, estamos a su servicio.
Estimados oyentes, iniciamos el programa escuchando las aleyas 9, 10 y 11 de la sura La Arrodillada.
وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ مِنْ وَرَائِهِمْ جَهَنَّمُ وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا شَيْئًا وَلَا مَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ هَذَا هُدًى وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِنْ رِجْزٍ أَلِيمٌ.
Los que, habiendo conocido algo de nuestros signos, los hayan tomado a burla, tendrán un castigo humillante. Les espera la ajena, y sus posesiones no les servirán de nada, como tampoco los que tomaron como amigos en lugar de tomar a Alá. Tendrán un castigo terrible. Esto es una dirección. Los que no crean en los signos de su Señor tendrán el castigo de un suplicio doloroso.
En el programa anterior se habló de quienes han escuchado las aleyas divinas y se han dado cuenta de ellas, pero no están dispuestos a aceptarlas por arrogancia y terquedad e insisten en su negación y oposición. Estas aleyas dicen, ellos no solo no aceptan las aleyas divinas que han escuchado y comprendido, sino que también las ridiculizan y humillan al profeta del Islam y a los creyentes. Dios también los humillará en este mundo y en el más allá. En el día de la resurrección, ninguna de las posesiones y quienes se habían convertido en sus dioses en lugar del único Dios, desatará el nudo de su trabajo. Es allí donde se dan cuenta de su humildad y se encuentran solos y desamparados ante el castigo divino. Las aleyas continúan diciendo que este Corán es una fuente de guía, separa la verdad de la falsedad, ilumina la escena de la vida humana y conduce el camino de la verdad a su destino. Pero para quienes no creen en las revelaciones de su Señor, conlleva a un castigo doloroso.
De estas aleyas aprendemos, primero, el castigo es concordante con el tipo del pecado de los siervos. Por eso el castigo de la burla es el desprestigio y la humillación. Segundo, los incrédulos se basan en el poder y la riqueza de sus amigos en este mundo, pero en el día de la resurrección ninguno de estos asuntos es eficaz. Y tercero, alguien que deja de lado la orientación divina se enfrenta con una fuerte contaminación espiritual. Allahumma Rabban Nuril Azim, Rabban Nuril Azim, Allahumma Rabban Nuril Azim. Amigos, ahora es momento de escuchar las aleyas 12 y 13 de la sura La Arrodillada.
الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.
Alá es quien ha sujetado el mar a vuestro servicio para que las naves lo surquen a una orden suya para que busquéis su favor, y quizás así seáis agradecidos. Y ha sujetado a vuestro servicio lo que está en los cielos y en la tierra. Todo procede de él. Ciertamente hay en ello signos para gente que reflexiona.
Estas aleyas apuntan a otros rincones de los signos del monoteísmo en el universo y dicen, abordan un barco para comercial y viajan por mar a diferentes países del mundo. Sin embargo, lo que ha preparado el terreno para que hagan esto se debe al rasgo que Dios ha colocado en el agua para que el barco, con toda su carga y pasajeros, no se hunda en el agua y llegue sano y salvo a su destino. ¿Quién hizo del agua un lecho liso para que los barcos floten fácilmente? ¿O quién creó los vientos en la superficie de los mares y océanos para proporcionar el terreno para que algunos barcos se muevan? Lo interesante es que con todo el progreso humano en la producción de algunos vehículos como automóviles, trenes y aviones, la mayoría de las mercancías del mundo todavía se transportan por barcos y rutas marítimas, unas rutas que no requieren construcción ni mantenimiento y siempre son de fácil acceso para la gente. No solo los mares, sino que todos los fenómenos naturales en la tierra y en el cielo, como el sol y la luna, el viento y la lluvia, las minas y los recursos subterráneos, los bosques, los desiertos y las montañas, están al servicio del ser humano y de sus intereses. Todas estas bendiciones son por parte de él, y él ha proporcionado el terreno para que disfruten de todo tipo de bendiciones. Sin duda, los pensadores están seguros de que la conquista de la existencia para el ser humano es un ejemplo de las aleyas divinas.
De estas aleyas aprendemos, primero, Dios ha puesto todo el mundo a disposición del ser humano para que lo utilice en servicio de sus intereses, pero los siervos no están dispuestos a agradecerle a él. Segundo, esforzarse por abastecer las necesidades de la vida es una de las recomendaciones de la religión del Islam, y tener la tranquilidad y el bienestar en este mundo no es contrario de la religión. Y tercero, pensar en los diferentes fenómenos del mundo nos acercan al creador del universo y crea una fe basada en el conocimiento y la información en nosotros.
Amigos, ahora escucharán la leya 14 de la sura La Arrodillada.
قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون.
Di a los creyentes que perdonen a quienes no cuentan con los días de Alá, instruidos para retribuir a la gente según sus méritos.
En cuanto a la arrogancia de los incrédulos ante las aleyas divinas y su insistencia en sus falsas creencias, estas aleyas se dirigen a los creyentes y dicen: no discutan con los que niegan el día de la resurrección y déjenlos a Dios para que Dios los trate y los castigue. Por supuesto, los incrédulos que han caído en el politeísmo y la incredulidad por su ignorancia e incredulidad, deben ser tratados con magnanimidad y generosidad para que no aumente su distancia de la verdad. Es posible que esta bondad y perdón los despierte de su letargo y finalmente se inclinen hacia la religión verdadera. Pero en relación con los incrédulos que se niegan intencional y obstinadamente a aceptar la verdad, dejar la disputa es un tipo de desprecio por ellos y dejarlos solos.
De estas aleyas aprendemos, primero, el método de enfrentarse con los ignorantes es diferente respecto a sus condiciones y la situación de los creyentes. Algunas veces hay que resistir ante ello y otras veces debemos dejarles de lado y entregarles a Dios. Segundo, el castigo divino es concordante con nuestros actos. Mientras tanto, un acto que se había convertido en el ejemplo de nuestra vida y siempre insistimos en realizarlo. Queridos oyentes, ha finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy y nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Allah subhanallah, Allah hamdalillah.
Rusia cumplió con lo prometido, a pesar de que Estados Unidos y Occidente no han cumplido con Rusia. El presidente Vladimir Putin siempre ha negado las sistemáticas acusaciones de que pretendía invadir Ucrania en cuestión de días, mientras se ha limitado a rechazar tales acusaciones sin fundamento y a ratificar la exigencia de medidas de seguridad por parte de la OTAN y Occidente, que siguen con sus planes expansivos de extenderse hacia Europa del Este en clara provocación al gigante euroasiático. Fíjense que Putin habló de ejercicios militares en la frontera con Ucrania y una vez que terminaron esos ejercicios militares, cumplió con el retiro de los tanques de esa zona, dando al traste con versiones continuas de Estados Unidos y sus medios afines de que la invasión tenía incluso fecha de ejecución. Mientras tanto, Ucrania ha reconocido que no ve la posibilidad de una invasión rusa a su territorio y que más bien los fake news que sigue generando Occidente acerca de la tensa situación en Ucrania y eventuales tiempos de guerra que está generando pérdidas enormes en la economía ucraniana, fíjense ustedes, a niveles de unos 3,000 millones de dólares al mes. A todas estas, Biden sigue azuzando la idea de que Rusia quiere invadir Ucrania. mientras el presidente Putin y el canciller alemán Olaf Scholz se han reunido en el Kremlin, reunión en la que Scholz ha sido muy categórico al afirmar que la paz y la seguridad en Europa no se puede alcanzar sin el apoyo de Rusia. Bienvenidos todos, soy Carlos Alonso. Hoy estaremos detrás de la razón de lo que verdaderamente está pasando con Ucrania y cómo está reaccionando Rusia. Así comenzamos.
El Occidente, es decir, Estados Unidos, la Unión Europea y la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, junto con sus medios de comunicación afines, no dejan de avivar la histeria en torno a una invasión rusa planificada de Ucrania.
And if Russia once again invades Ukraine, they will pay a high price, and we will continue to expose Russia's plans and actions to make it harder for them to conduct aggressive actions against Ukraine.
En los últimos meses y días, la campaña propagandística en contra de Rusia se ha agudizado aún más, incluso mintiéndole a la comunidad internacional. El pasado viernes, Bloomberg, medio de comunicación afecto al Occidente, anunció la fecha de la invasión rusa en Ucrania, fijándola para este martes 15 de febrero, citando funcionarios familiarizados con el asunto. A principios del mes, el medio directamente anunció la supuesta invasión, al publicar por error el titular «Rusia invade Ucrania», que fue retirado de la página web más de media hora después. Incluso se ha dado a conocer la hora exacta de la eventual agresión rusa contra Ucrania, las 3 de la madrugada hora local de Kiev de este miércoles 16 de febrero, según puntualmente informó DAZN. Ante tales informaciones infundadas, la Cancillería rusa se burla de los medios de desinformación de Estados Unidos y el Reino Unido y les pide que anuncien el horario de las invasiones rusas para 2022.
Una petición a los medios de desinformación estadounidenses y británicos, Bloomberg, The New York Times, The Sun, etc., anuncian el horario de nuestras invasiones para este año. Quisiéramos planificar las vacaciones. María Zaharova, portavoz de la Cancillería rusa.
El propio Consejo de Defensa y de Seguridad Nacional de Ucrania dice no tener motivos para creer que Rusia planee lanzar una invasión a gran escala contra Ucrania, desafiando así a los medios de comunicación occidentales.
Hasta la fecha no vemos que un ataque a gran escala por parte de la Federación Rusa pueda tener lugar el 16 o el 17. Eso no lo vemos. Alexei Danilov, secretario del Consejo de Defensa y Seguridad Nacional de Ucrania.
Moscú dice que las autoridades de Kiev carecen de la fuerza y el coraje para negarse públicamente a cumplir los acuerdos de Minsk, ya que entienden cómo lo percibirá la comunidad global. Asegura que no pretende para nada agredir Ucrania, pero no tolerará que el Occidente cruce sus líneas rojas. Las tensiones en torno a Ucrania se fueron agravando en los últimos meses, debido al traslado de tropas rusas cerca de la frontera entre ambos países, algo que el Occidente interpreta como preparativos para una posible invasión. Rusia rechaza esas sospechas, defiende el derecho a mover fuerzas dentro de su propio territorio, según lo estime conveniente, y acusa a la Organización del Tratado del Atlántico Norte de buscar pretextos para emplazar más equipamiento militar cerca de sus fronteras.
Bien, y no olviden nuestras coordenadas para estar siempre en sintonía ustedes y nosotros. Nuestro canal en YouTube es Detrás de la Razón Oficial. Ahí están todos nuestros programas. Vamos de inmediato a que ustedes conozcan quiénes son nuestros invitados estelares para este programa estelar en el día de hoy. Ahí tenemos al primero de ellos. Qué placer contar con Juan Antonio Aguilar, gran analista político directamente desde Madrid. Juan Antonio, qué placer tenerte con nosotros hoy detrás de la razón. Es amigo de la casa, claro que sí. Rolando Dromundo, gran analista internacional, nos recibe directamente desde la ciudad de Brno en la República Checa. Rolando, gracias por aceptar la invitación, gracias por estar con nosotros. Bienvenidos compañeros, de verdad que muy agradecido en nombre nombre de Hispan TV de que puedan acompañarnos hoy detrás de la razón en este programa que luce realmente caliente. Comenzamos contigo, Juan Antonio. ¿Cómo evalúas la situación en Ucrania, tomando en cuenta la declaración de altas personalidades de ese país, quienes consideran que no ven para nada probable que Rusia invada Ucrania? Más bien, consideran muy crítico que desde Occidente sigan avivando la llama de la crisis y vientos de guerra, lo que está causando problemas a Ucrania desde el punto de vista económico, Juan Antonio. Pues hablan de pérdidas mensuales por el orden de los 3.000 millones de dólares debido a esa propaganda malintencionada de desestabilización en Ucrania. Juan Antonio, bienvenido. ¿Qué nos dices al respecto?
Bueno, en primer lugar, lo que hay que afirmar, tal como dices, es que el gran perdedor de esta situación que ahora iremos analizando es Ucrania, que sí, ¿no?, en los últimos meses ha perdido entre 12 y 14 mil millones de dólares.
Impresionante.
Y va a ser mucho más, porque empieza a haber fuga de capitales, los oligarcas están empezando a retirar sus fondos de allí, incluso hay empresas extranjeras que están dejando de trabajar, incluso han retirado sus empleados.
Fíjate.
La situación en Ucrania es realmente muy penosa, porque además su economía está muy maltrecha, es casi un estado fallido, y entonces, claro, todo esto es un desastre, y así
muy
lo ha avisado Zelensky,
¿no?
Es un auténtico desastre. La situación sobre el terreno no es muy distinta a la que podía haber hace unos meses, el año pasado, hace dos años. Hay, como se sabe, disturbios y enfrentamientos en la línea del frente, en Donbass.
Sí.
Y las acumulaciones de tropas, tanto por en la zona, digamos, prorrusa, como el del propio ejército ucraniano en la frontera con Donbass y Rusia, también es muy voluminosa. Es decir, nada es distinto a lo que era hace unos meses.
No han cambiado las cosas.
Por lo tanto, todo lo que está ocurriendo ahora obedece a otro tipo de cuestiones que son las que creo que debemos de analizar.
Es así. Vamos a ver, Rolando, bienvenido, gracias por acompañarnos. Rusia ha sido muy clara desde el principio. El presidente Putin se ha cansado de repetirlo. Rusia no va a invadir Ucrania. Nunca ha entrado en los planes del gigante euroasiático. Rusia ha terminado sus ejercicios militares previstos para la zona fronteriza con Ucrania y una vez finalizados está retirando sus tanques, sus equipos militares, sus tropas hacia otras partes del país para más ejercicios militares. Pero Biden, el presidente de los Estados Unidos, ayer mismo aseguró que Rusia tiene intenciones de invadir Ucrania. Insiste en esto, lo ha vuelto a repetir. ¿Tú piensas que poco a poco este discurso repetitivo, Rolando, de desestabilización, de amenaza, irá perdiendo peso, o Estados Unidos y Occidente, mientras no garanticen la seguridad en las cercanías de la frontera con Rusia, mantendrán latente todos los fake news con la esperanza de que se hagan realidad en algún momento? ¿Qué puedes decir acerca de esas medidas de seguridad sin respuesta que han sido exigidas por Rusia? Ey, cero respuestas de Estados Unidos, cero respuestas de la OTAN. Rolando, bienvenido.
Bueno, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Bueno,
gracias,
es una situación bastante compleja, ¿no?
Sí.
Estados Unidos ha insistido, ha buscado, le interesa por un lado empujar, ver hasta qué punto pueden ellos insistir con la membresía de Ucrania en la OTAN, que este es el punto nodal de la situación a final de cuentas, y bueno, tratar de ver si es posible provocar también un conflicto con Rusia. Saben perfectamente cuáles son los límites de la política exterior rusa. Rusia,
entiendo,
ha dejado en claro que no están de acuerdo con la membresía de Ucrania en la OTAN. Por supuesto, ellos han hablado de una expansión de la OTAN que no ha considerado a Rusia. Entonces, justamente lo ven como una expansión bastante agresiva y en este sentido responde, ¿no? El discurso de las últimas semanas desde Washington ha sido el hecho de hacer inminente la guerra, ver como una cuestión ya hecha, que simplemente faltaba. Si uno sigue los medios, principalmente de Estados Unidos y británicos, pero en general el occidente, los que siguen la línea de estos dos países, pues era como, parecía ya un hecho, ¿no? Digamos,
sí, sí,
que la guerra
era
una cuestión
puesto,
de horas,
¿no? Sí,
ya,
sí,
ya fecha, horas, ya todos el despliegue de tanques y de todo, y ya se hablaba como una cuestión de que era imposible detenerlo. Sin embargo, bueno, vemos que en realidad pues esto fue muy lejos de ser así, ¿no? La situación es mucho más compleja y a final de cuentas hay una disputa entre Estados Unidos y Rusia,
sí,
en este sentido, por ver quién mantiene, digamos, por lo menos asegurar la neutralidad del territorio ucraniano o quién se mantiene con la influencia, ¿no? Entonces, es una pena para los ucranianos porque Ucrania, digamos, Es un país que ha sufrido una serie de cuestiones desde la caída de la Unión Soviética, se la vivieron en crisis todos los años 90, después tuvieron una serie de presidentes que los saquearon de una manera impresionante, y que bueno, a final de cuentas son quienes más están padeciendo simplemente esta cuestión, y no quieren ver que mantenerse en una eterna tensión con Rusia, ellos van a llevar el principal peso económico, y es algo que también tendría que entender Europa, porque a final de cuentas si hay una guerra, al final de cuentas quien va a pagar con todos los costos van a ser los europeos, no van a tener que manejar un gran flujo de migrantes, y también van a tener también ahí que conllevar a la resolución de la situación. Entonces eso es Washington está empujando a ver hasta cuándo, a ver cómo reacciona Rusia, tratando de ver si puede provocar una guerra, y en ese sentido, por supuesto, en Moscú tiene muy claro. Pero Moscú tiene muy claro también el juego de Washington. Entonces, en este sentido se está viendo, los dos han dejado en claro, Rusia no está dispuesta a permitir que Ucrania sea miembro de la OTAN por una serie de cuestiones ya explicadas.
Una de sus exigencias.
Y por otro lado, digamos que la principal. Y en ese sentido, pues bueno, Washington va a seguir y no quieren soltar, digamos, este objetivo, ¿no? Entonces ahí pues habría que buscar, quizás esperar que pudiera haber una posición independiente de Europa en algún momento dado. Habría que ver qué negoció ayer Alemania, digamos, entre lo que no se dijo, pero fueron importantes declaraciones también de Scholz, aunque cortas, digamos, de dar un mensaje concreto políticamente de cierta independencia con respecto a Washington, ¿no? Entonces vamos a ver en las próximas semanas. Sin embargo, bueno, con lo que está pasando, es difícil el escenario de una guerra inmediatamente.
Sin embargo, pues se habla el hecho de que, ojo, me pongo pues prácticamente un poco como el abogado del diablo, me pongo como vocero de Occidente y digo, el hecho de que Rusia haya retirado pues los tanques implica que la situación, entre comillas, pues se calma, ¿no? De hecho, Rusia siempre está calmado en ese sentido porque lo que estaba haciendo eran ejercicios militares. Sin embargo, pues Estados Unidos siempre queriendo atribuirse la batuta y la vanguardia de todas las decisiones y las iniciativas, lo considera como algo realmente positivo. Esto, si nos ponemos a ver, pudiera, entre comillas, tranquilizar medianamente la situación. Están con nosotros hoy aquí en Detrás de la Razón Juan Antonio Aguilar, gran analista político directamente desde Madrid, y también Rolando Doromundo, analista internacional desde Brno, en la República Checa. Juan Antonio, voy contigo. Quiero insistir en algo, y es que el gobierno de Ucrania hoy dice una cosa y mañana dice otra. De ello no hay duda. El presidente Zelensky como que es un poco veleta. Sin embargo, te consulto lo siguiente. ¿Cómo ves la posibilidad de que Ucrania termine siendo fagocitada como país miembro de la OTAN, como planteaba Rolando, una de las opciones que maneja Estados Unidos y que está incidiendo mucho en ello, traicionando el pacto con Rusia? Más aún, me gustaría consultarte, ¿cómo ves la posibilidad, Juan Antonio, de que Ucrania pueda entrar a formar parte de la Unión Europea? Te consulto lo siguiente, ¿qué consecuencias traería esta jugada a traición por parte de Ucrania y Occidente a Rusia, su seguridad y su economía? Cuéntanos.
Vamos a ver, Ucrania lleva ya más de 15 años intentando entrar.
Intentando, ¿no?
Lleva también una decena de años intentando entrar en la Unión Europea. Ucrania no cumple condiciones ni para entrar en la Unión Europea ni para entrar en la OTAN. Eso lo saben todos los analistas. Eso lo saben en Bruselas. Eso lo saben en la OTAN. Aquí hay otro juego. Hay otro juego. Como ha dicho el colega
Rolando,
es decir, el foco está puesto en Ucrania. Pero está puesto en Ucrania porque Occidente quiere ponerlo en Ucrania. Porque las propuestas de seguridad rusas no se enfocan en Ucrania. Ucrania es una pieza más. Es decir, lo que se enfoca es que hay un acta firmada en Helsinki por la cual se crea la Organización de Cooperación y Seguridad Europea, en la cual se dice claramente que la seguridad de un país, la seguridad nacional de un país, no puede hacerse a costa de la seguridad nacional de los otros países.
Por supuesto.
Entonces, cuando Rusia dice, no, ustedes tienen que volver a las fronteras del 90, a la OTAN, a las fronteras del 97, que es cuando se firmó y dicho acta, evidentemente no está hablando solo de Ucrania, está hablando de Ucrania y de Georgia, y de Bulgaria y de Rumanía y de Polonia y de los Bálticos. Es que es mucho, la cosa tiene mucho más hondura. Entonces, ¿qué ocurre? Claro, como la zona de fricción es en Ucrania, Por eso todo se enfoca en Ucrania. Sí. Y porque hay una operación, claramente, una operación construida y fabricada para crear un casus belli en Ucrania. ¿Por qué? Porque se dan las condiciones. Porque allí ha ocurrido lo que ha ocurrido desde el 2014, ¿no? Entonces se dan las condiciones y es lo que busca. Mira, yo acabo de llegar hace 4 horas de Moscú.
Okay.
En Rusia no hay la más mínima sensación de que vaya a haber ningún incidente militar. Puede haber uno, pero ese no es reciente. Ese viene ocurriendo desde 2014. Si las tropas ucranianas intentan masacrar a los prorrusos de Donbass, Moscú va a actuar.
Claro.
Pero ahora, eso y hace claro. 3 meses, y hace un año, y dentro de un año. Es decir, todo lo demás es un gran montaje.
Es una gran mentira.
Han montado los medios de comunicación occidentales para crear una película en la cual hay una serie de objetivos tácticos, estratégicos y geopolíticos.
Para justificar acciones, ¿no?
Claro. Es decir, fundamentalmente, ¿por qué? Pues porque Biden está en unas horas muy bajas, por el prestigio de los Estados Unidos por Afganistán está por los suelos, porque la economía norteamericana está hecha un desastre, porque necesita controlar a la Europa occidental. Y claro, si yo creo una amenaza rusa y además les obligo a los europeos a comprarme el gas a mí 3 veces más caro, aíslo a Rusia,
más caro, sí.
Consigo que la Unión Europea sean unos vasallos de nuevo otra vez de los Estados Unidos, y magnífico. Nadie se pregunta por qué hay 140.000 soldados ucranianos en la frontera. Nadie se pregunta por qué en Europa hay 60.000 soldados norteamericanos, 140 aviones de combate, armas nucleares y cientos de vehículos blindados.
Y quieren más, ¿no?
Claro, es decir, nadie se pregunta eso. ¿Quién es la amenaza?
Es decir, es así.
¿Qué es lo que pasa? Para cualquier analista militar que se precie, sabe perfectamente, con la información que tenemos, que no hay conformación de grupo de ejércitos para poder invadir un país tan grande como Ucrania, que no estamos hablando de un pequeño país. Es decir, no hay. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que los analistas militares, los analistas políticos, los analistas internacionales, nos damos cuenta del circo, nos podemos reír, es realmente hilarante que digan que a las 3 de la mañana se va a producir la invasión, pero bueno, que nos están tomando por imbéciles, no nos damos cuenta. Pero una cosa importante.
Una novela, en pocas palabras.
Claro, en muy poquitas palabras.
Sí,
los analistas lo sabemos. Los que sabemos del tema nos damos cuenta, pero la opinión pública occidental no.
La opinión pública occidental se deja llevar precisamente por esos medios de comunicación manejados por Occidente y por supuesto con Estados Unidos en la batuta. Nos quedan muy poquitos minutos y necesito precisarlos rápidamente en varias cosas. Rolando, comienzo contigo porque tú cerraste con este punto. Quisiera acudir a tu astucia analítica para pormenorizar un poco los detalles de esa reunión sostenida por el presidente Putin con el canciller alemán Olaf Scholz. ¿Tú piensas que en el fondo hubo cercanía, hubo una gran tensión entre ambos líderes? Por supuesto que el tema del envío de gas de Rusia, Alemania y Europa fue el tema neurálgico. ¿Alemania está dispuesta a calmar las aguas y seguir comprando gas y petróleo ruso al igual que el resto de Europa o no? ¿Quién saldría perdiendo, Rolando, en mayor parte si no sale gas ruso para Europa? ¿Rusia o Alemania? Y por ende, Europa. ¿Qué harían Rusia y Europa en ese caso si se produjera para compensar este cierre? Cuéntanos rapidito, que ya estamos casi en los últimos minutos.
Bueno, son muchas preguntas que en 3 minutos trataré de resumir, pero bueno, hay que tomar en cuenta que Alemania tiene una cercanía económica que es importante en la cuestión del gas. Obviamente hay un interés en que se mantenga el gasoducto Nord Stream 2, que empieza a funcionar, y que en este sentido, pues bueno, por supuesto, se puede echar adelante. ¿Hasta qué punto Alemania está dispuesto a mostrar una independencia de lo que diga Washington? Bueno, esto está difícil, ¿no? Porque todavía Alemania tiene una situación, una compleja alianza política interna en las cuales una es la línea del Partido Socialdemócrata y otra es la línea del Partido Verde. Por supuesto, en este sentido hay que ver los acuerdos internos, pero yo creo que es interés general, digamos, de los alemanes mantener este tipo de este gasoducto. Por otro lado, Unión Europea tiene que tener una presencia más fuerte e independiente, y es algo que les ha costado mucho trabajo, ¿no? No hay una política independiente de la Unión Europea que digamos diga a nosotros nos conviene o no nos conviene esto. Claro. Ellos simplemente se dedican a seguir la línea que les marca Washington, y lamentable. Esto es un problema, por supuesto, ¿no? Entonces, y esto, bueno, eso es parte, digamos que parte de las situaciones esta, pero por otro lado también en Ucrania, pues bueno, no hay un Estado que funcione, ¿no? Entonces ahí tiene todos los elementos de un Estado fallido en muchos sentidos, y en este sentido también, pues por supuesto, todas estas fracturas son fácilmente utilizables, digamos, por las potencias alrededor, digamos, para el propio juego geopolítico. Ucrania se tiene que dar cuenta, y lo entendieron en un momento, que la única manera que tienen de existir de manera estable y pacífica es como país neutral. Y esto lo entendieron, digamos, desde 1992 hasta el 2014. Y esto tanto fue que del 92 al 2014 Ucrania mantuvo una integridad territorial, y cosa que después no se mantuvo en el momento que cambiaron esta posición y dijeron nosotros nos vamos a aliar con Occidente. Entonces, bueno, eso es por una serie de cuestiones, los ucranianos lo tendrían que entender, y es algo que por supuesto es complejo en el momento político actual. Situación total, para resumir, a final de cuentas también no perder de juego que todo y la gran causa del conflicto es una situación, un conflicto por hegemonía entre que hay a nivel global entre Estados Unidos, okay, China y Rusia, y que por supuesto donde Estados Unidos quiere todo y no está dispuesto a negociar espacios en ningún frente del mundo.
Llámese no está dispuesto a perder
Ucrania,
ni
Pacífico,
un centímetro, ni un gramo.
Irán, y bueno, sí, por supuesto están avanzando en todos lados. Digo, tratando de no alcancé a responder todas tus preguntas, pero bueno, creo que el tiempo se nos acaba, entonces.
Nos queda un minutito para cada uno y quiero precisarlos en lo siguiente. Hay algo que me intriga y con esto quiero cerrar. ¿Cuál es la situación en el Donbass en este momento? Estados Unidos y Occidente aseguran que Putin y Rusia, sin necesidad de invadir Ucrania, quieren gobernar, regir los destinos de Donetsk y Lugansk como dos repúblicas independientes de Ucrania, de manera definitiva. Es decir, no formar parte de Rusia, pero serían una especie de colonia Rusia. ¿Es esto verdad o es otro fake news? Rápidamente, Juan Antonio, ¿sí o no?
No, a ver, no es cierto en el sentido en que se explica en Occidente. Es ajá, verdad que es una población mayoritariamente prorrusa, que es una población rusa, ajá, que hay 600.000 personas allí que ya tienen pasaporte ruso, y que ellos hubieran querido ya en 2014 unificarse, como hizo Crimea a Rusia. No han podido, no se les no ha permitido por el acuerdo de Minsk, y lo que están intentando es que la Duma rusa, que ya lo ha aprobado, ajá, el reconocimiento, para poder iniciar un proceso de referéndum de unificación con Rusia. Esto perfecto, es así. La perfecto situación ya no, es que no tiene otra salida.
No tiene salida atrás. Rolando, 30 segundos, cuéntame.
Bueno, mira, yo tuve la oportunidad de estar en Donetsk justamente, ajá, en el 2015, 2016, incluso en el periodo de en un periodo bastante álgido, y justamente platicando con la población me decían que, bueno, ellos no se querían separar de Ucrania. Sin embargo, después de que, bueno, vivir el hecho de que fueron bombardeados por el ejército ucraniano, dijeron, bueno, entonces, pues, ¿quién me defiende? Entonces, ahí el elemento simbólico de lo que representa esta idea de la gran madre Rusia que te defiende, pues bueno, cargó un peso también cultural importante que ha hecho que una parte importante de esa población pues se sienten identificadas por Rusia como aquellos que les están garantizando la seguridad, ¿no? Entonces ahí el hecho de colonia, no creo, es cierto que por un lado porque les han dado, a la mayoría de estos les han sí dado ciudadano, el pasaporte ruso, y por otro lado la capacidad de estar, digamos, semi-integrados en la dinámica laboral.
Semi-integrados en la dinámica propuesta en este sentido. Juan Antonio y Rolando. Sí, el tiempo es muy cruel y nos vamos. De verdad que encantado de haber contado con ustedes. Juan Antonio Aguilar, analista político desde Madrid. Rolando Doromundo, gran analista internacional desde Brno, República Checa. El tiempo es cruel también aquí en Detrás de la Razón. Y la situación en Ucrania quiere ser mantenida en estado crítico por Estados Unidos y Occidente, mientras avalan que la OTAN siga en su labor de expansión por Europa del Este. El presidente Putin está teniendo que hilar muy fino para poder hacer frente a esta sistemática campaña de satanización de su país y que esto no siga afectando la economía del pueblo ruso. Por ahora Estados Unidos y Occidente se equivocan. No hay fecha para invadir Ucrania porque Rusia no va a invadir Ucrania. Mañana estaremos detrás de la razón con lo último en Honduras. Auto de detención contra el ahora expresidente Juan Orlando Hernández, acusado de narcotráfico y reclamado por Estados Unidos. No se lo pueden perder. Hasta mañana.
potenciales de Irán desde el punto de vista de la economía de resistencia.
Les saludamos desde la emisora Pars Today en Teherán. Yo, Farzan Ezzati, junto con mi colega Rocío Hurtado, les ofrecemos el espacio titulado Potenciales de Irán desde el punto de vista de la economía de resistencia. Esperamos que nos acompañen hasta el fin del programa. En el nombre de Dios, queridos oyentes, estamos a su servicio con la novena parte del espacio Inversión extranjera en Irán desde el punto de vista de la economía de resistencia, en la que vamos a contarles de los potenciales de las zonas industriales y del libre comercio de Anzali, Aras y Maku. Irán, en el corazón de Asia Occidental y como un puente, conecta el Mar Caspio, el lago más grande del mundo en el norte, con el Golfo Pérsico y el Mar de Omán en el sur del país, y se considera un paso entre el oeste y el este. La especial ubicación geográfica de Irán ha permitido la creación de varias zonas de libre comercio en sus fronteras, particularmente en el sur y el norte del país. Estas zonas francas disfrutan de potenciales únicos para el transporte de bienes por tierra y mar a distintas partes del mundo. Actualmente operan en Irán 7 zonas de libre comercio: Anzali, Aras, Maku, Keshm, Kish, Chabahar, Arvand, mientras que las zonas francas de Bushehr, Jask, Incheborun, Bane, Marivan, Mehran, Kasr-e-Shirin y Zabol se encuentran completando las estructuras y los procesos administrativos para tener un máximo protagonismo. En el programa de hoy vamos a enfocarnos en las potencialidades de las zonas francas de Anzali, Aras y Maku. La zona del libre comercio de Anzali cuenta con el mayor y el más activo puerto en la orilla sur del Mar Caspio. La proximidad a los puertos de Astarajan y Lagan en Rusia, Turkmenbashi en Turkmenistán, Oktao en Kazajistán y Bakú en la República de Azerbaiyán permite al puerto iraní de Anzali el acceso al mercado de consumo de los países independizados de la ex Unión Soviética. Entre otros rasgos de este puerto destacan el disfrutar del clima templado de la provincia de Gilan y un adecuado acceso terrestre a las provincias vecinas en Irán.
La zona franca de Anzali cubre aproximadamente 3.200 hectáreas de tierra y 2 kilómetros de aguas costeras. En ella hay zonas protegidas, humedales y en general un medio ambiente muy valioso, que también se considera destinos turísticos. El bosque Fatato, el humedal de Anzali, las hermosas costas del mar Caspio, el puerto de Caspian y el Parque Nacional de Buyag, en forma de área terrestre marítima y con una superficie de 3.260 hectáreas, traen cada año a muchos turistas a la zona libre comercio de Anzali. Además, el mayor complejo de recreación y turismo de acuarios y el jardín de reptiles de Irán se inauguraron en la zona franca de Anzali en junio de 2018. Los acuarios presentan una variedad de peces bellos y raros de los 5 continentes del mundo. El complejo ha sido construido en un área de más de 10.000 metros cuadrados y en 4 pisos y con la inversión del sector privado. En la zona franca de Anzali también están disponibles un parque de atracciones, una bolera, un cine multidimensional, suites y varias otras secciones comerciales y de servicios. Otra zona de libre comercio es la de Aras, ubicada en el noroeste de Irán, en la zona fronteriza cero y vecina con Armenia, la República de Azerbaiyán y la República Autónoma de Nakhchivan. Tiene una extensión de 51.000 hectáreas y en ella se ubican las ciudades de Yolfa y Kolibar. Puedes disfrutar de una excelente ubicación económica y por su acceso a los mercados internacionales para el transporte de mercancías, la zona franca de Arás se considera un buen lugar para la inversión destinada a la importación y exportación. Como centro de esta área industrial comercial, la ciudad de Yolfa tiene una historia de 100 años en el campo comercial y aduanero. La frontera común entre Irán y la República Autónoma de Nakhchivan en esta localidad constituye el paso fronterizo iraní más concurrido después de los aeropuertos de Teherán.
La zona franca de Arás se ha convertido también en una zona internacional del turismo, recreación, terapéutica y de salud gracias a valiosas áreas ecológicas protegidas, el clima, recursos hídricos, reservas forestales internacionales, un buen medio ambiente y potenciales de desarrollo turístico en terrenos histórico, cultural, natural y deportivo. Los bosques de Arasparán, las cataratas de Asiab Harabe, el caravansaray de Haje Nazar, la iglesia de San Estepanus, la capilla del pastor, el río Arás, el puente Ziaul Malek, el volcán Kiamaki, la presa Khoda Afarin, la zona invernadero, llanuras fértiles de Gardian y Golfaraj y el taxi aéreo destacan entre las atracciones turísticas y de inversión en la región de Arás. La zona de libre comercio industrial y turística de Arás cuenta con instalaciones como ferrocarril, carreteras, red eléctrica de riego y de distribución de agua y de gas, red de telecomunicaciones, fibra óptica, internet, sucursales de bancos y grandes empresas de seguros, terminales fronterizas, aeropuerto, oficinas gubernamentales, hoteles, moteles, restaurantes y centros de educación superior. Están previstas ventajas especiales para los inversores extranjeros en la zona franca de Arás que incluyen exenciones fiscales por 20 años a partir de la explotación para todo tipo de actividades económicas, la posibilidad de inversión 100% extranjera sin la participación de la parte iraní y la falta de necesidad de obtener visado para el ingreso y la salida de ciudadanos extranjeros. Es por instalaciones de este tipo por las que ahora hay 22 empresas extranjeras operando en Arás y más de 100 ciudadanos extranjeros de Turquía, Corea del Sur, la India, Armenia, China y Kazajistán desarrollan allá actividades económicas y comerciales. La zona industrial y de libre comercio de Makú fue registrado el 26 de diciembre de 2010 con una superficie de más de 500.000 hectáreas, como otra zona franca e industrial de la República Islámica de Irán. La ciudad de Makú está situada en el noroeste de Irán y en la provincia de Azerbaiyán Occidental. Por el norte limita con el río Karasu y Turquía, y por el este con el río Arás y la República Autónoma de Nakhchivan, por el oeste con Turquía y por el sur con la ciudad de Hoy en Irán.
La zona franca de Makú está cerca de la República de Azerbaiyán y Turquía, como de Armenia y Georgia. La pequeña distancia de Makú con los puertos de Mersin en el mar Mediterráneo y Trabzon en el mar Negro representa una ventaja significativa de esta región en tener acceso a los mercados europeos por tierra y mar. Debido a la ubicación especial de la zona de Makú, la consideran como el punto de conexión de Asia con Europa. La ciudad de Makú es una de las bonitas ciudades de Irán. Por ella pasa el río Satvar. Cuenta con una especial ubicación desde el punto de vista de la naturaleza. Las partes norte y sur son montañosas y desde el oeste y el este conducen a las llanuras del castillo del valle de Xiuchai Bazar. De hecho, Makú no solo es una buena región para el transporte de mercancías a Europa a través de Turquía y al Cáucaso a través de la República de Azerbaiyán, sino que también es un lugar muy adecuado para el turismo, con su civilización antigua y sus numerosos y ricos monumentos históricos y múltiples atracciones culturales y naturales. La construcción de un aeropuerto internacional y un ferrocarril que conecta Irán a Turquía y la República de Azerbaiyán figura entre los más importantes planes de desarrollo de Makú. La zona franca de Makú tiene un futuro muy brillante e invertir en ella generará muchas ganancias para los inversores. Las zonas de libre comercio tienen muchas ventajas legales para la inversión extranjera, tales como disfrutar de todo tipo de secciones fiscales, la posibilidad de entrada de materias primas para las industrias de la región sin aranceles aduaneros, la libertad de entrada y salida de capital y el beneficio obtenido por actividades económicas, fáciles reglamentos de inversión y la falta de necesidad de obtener visa de entrada y salida. Cabe señalar que todas las personas físicas y jurídicas e institutos iraníes o extranjeros, así como organizaciones internacionales, pueden invertir en ellas. De conformidad con las normas de las zonas francas, invertir de forma independiente o en asociación con las organizaciones y sus filiales o bien con participación entre sí. Queridos oyentes, aquí finaliza el programa de hoy. Nos despedimos de todos ustedes hasta la siguiente emisión.
Estimados oyentes, esperamos que este programa haya sido de su agrado e interés. Nos despedimos de todos ustedes hasta la próxima emisión.
Todo lo que inicia termina y nosotros hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. No olviden sintonizarnos mañana a la misma hora, esperando lo hayan disfrutado. Sigue en compañía de la mejor radio en tu día.